Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada en este martes 14 de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo se presenta con temperaturas más altas de lo que sería normal para estar en mayo, lo que pasa es que siempre estamos con lo mismo, que si mayo no es mayo, abril no es abril, el caso es que hace mucho calor hoy, o va a hacer mucho calor. Hoy volveremos a alcanzar los 30 grados en muchos puntos de nuestra región, ahora mismo hay 8 grados en la Sierra, 12 en Madrid capital, 11 en la zona sur. Nos dicen los del tiempo que a mitad de semana, ya por el jueves, viernes, refrescará, pero que de momento estamos en estos niveles altos de temperaturas, cercanos a los 30 grados, que son temperaturas más propias del mes de junio-julio aproximadamente. Lo que pasa es que aquí ya ningún mes está en su sitio. Algo debe estar pasando en alguna parte para que tengamos estos vaivenes de temperatura, pero en fin, el caso es que hoy tendremos un día muy parecido al de ayer, con calor. Iremos contando a lo largo de Buenos Días Madrid toda la información electoral que nos corresponde, tanto de las europeas como de las autonómicas y municipales. Mientras tanto, la tregua que hay en la política nacional de vez en cuando se rompe y da alguna señal de lo que puede ocurrir una vez que se celebren las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo 26 de mayo. Por ejemplo, que ha habido un acuerdo entre el PSOE y Podemos para llegar a la distribución de los puestos en la mesa del Congreso, que es un hecho relevante a la vista de luego cómo se desarrollan las legislaturas, porque es ahí donde se da el visto bueno a lo que luego se tiene que debatir en el Congreso y, por lo tanto, leyes que nos afectan, como esta ley que ha entrado en vigor ya el domingo, que obliga a fichar en todas las empresas, con algunas excepciones. Por ejemplo, los futbolistas no tienen que fichar, que es una novedad, los futbolistas no tienen que fichar. Pero en el resto de las empresas sí, con los problemas que está creando en las pequeñas y medianas empresas esta medida, que para muchos es muy intervencionista y para otros lo que persigue sin duda es que se paguen las horas extras y se cotice por ellas. Pero claro, tiene que haber excepciones porque la economía es un microcosmos, no todo es igual. Bueno, pues en la mesa del Congreso es donde se tienen que tomar las decisiones de lo que se tiene que aprobar y no, y hay un acuerdo entre el PSOE y Podemos para la distribución de los puestos. 3 serían para el PSOE, 2 para Podemos, 2 para el PP y 2 para Ciudadanos, son 9 puestos, se quedan fuera los nacionalistas, los independentistas y se queda fuera Vox. Es decir, que la izquierda o la denominada izquierda entre el PSOE y Podemos tendría mayoría, aunque también la suma del PSOE con Ciudadanos, porque la suma del PSOE y Ciudadanos en el Congreso da mayoría absoluta. No así la suma del PSOE con Podemos, no da mayoría absoluta a los dos partidos. En cambio, con Ciudadanos sí. En la mesa, por lo tanto, tendría varias combinaciones el propio Partido Socialista, aunque evidentemente aquí detrás de todo este asunto está esa negociación para investir a Pedro Sánchez como presidente. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no solo sigue queriendo formar parte del futuro gobierno, sino que además confía a Iglesias en que va a ser así.
Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que va a implicar trabajar muchas horas.
Al ser preguntado en plena calle ayer, el presidente del gobierno en funciones, estaba en campaña electoral por Madrid, por Puente de Vallecas, si había luz verde a un gobierno con Podemos, señalaba un semáforo que en ese momento se había puesto verde. En cualquier caso, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, asegura que ahora mismo están centrados en la campaña electoral del 26 de mayo.
Yo no estoy convencida de nada. Yo de lo único que estoy convencida es de que hay que trabajar para que el Partido Socialista tenga una nueva victoria electoral el día 26.
Lo que se abre es la vía portuguesa, un gobierno del Partido Socialista con el apoyo de la izquierda y de la extrema izquierda. En Portugal les apoya el Partido Comunista y una marca similar a Podemos. Y esa es la fórmula de un gobierno socialista con esos apoyos parlamentarios, lo que llaman ya la vía portuguesa. Y de eso seguramente iremos escuchando hablar mucho más según avance los días y pase, pues, por ejemplo, el domingo electoral. Desde Ciudadanos, Albert Rivera da por hecho que va a haber un gobierno del PSOE con Podemos y sigue presentándose como el líder de la oposición, a pesar de haber obtenido su partido menos escaños que el Partido Popular.
Porque liderar la oposición no es titulitis, no es un cargo, es una actitud, es una forma de comportarse, es una forma de vigilar el interés general, es una forma de liderar reformas, es una forma de liderar los pactos de Estado. Es una forma de entender distinta la política de la que lo ha entendido el bipartidismo en los últimos 40 años.
Por cierto, que aunque la Junta Electoral Provincial de Barcelona había permitido participar de manera telemática en el debate de esta noche que va a haber en TV3, en la televisión autonómica, al candidato de Esquerra a las europeas, Junqueras, la prisión de Soto del Real, de la que depende la decisión final, ve complicado que vaya a ser así porque alteraría, dice, el funcionamiento de la prisión, donde no tienen costumbre de participar en debates en televisión las noches de los martes habitualmente. Así lo ha avanzado la radio privada RAC1. El cabeza de lista de Juntos por Cataluña y las europeas, el expresidente de la Generalitat Puigdemont, había anunciado que también iba a participar desde Bélgica por videoconferencia. Hablando de debates, apunten ya la fecha del 22 de mayo, el miércoles que viene. Radio Televisión Madrid, Telemadrid, Onda Madrid han organizado ese día el debate entre los principales candidatos al Ayuntamiento de Madrid: Manuela Carmena de Más Madrid, Martínez Almeida del Partido Popular, Begoña Villacís de Ciudadanos, Sánchez Mato de Izquierda Unida de Madrid en pie y Javier Ortega Smith de Vox. El debate, 100 minutos, 1 hora 40, comenzará a las 10 de la noche y será el segundo debate que celebrará Telemadrid y Onda Madrid. Ya saben que el primero es el próximo domingo a la misma hora, a las 10, pero con los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Por supuesto que los dos debates los podrán seguir aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Este martes tiene otras noticias que avanzamos a continuación con David Herráez y Ángela Beato. El Ministerio de Trabajo publica una guía para el registro de jornada ante las dudas surgidas para su aplicación.
Según el documento, quedarían exentos el personal de alta dirección, trabajadores de cooperativas, deportistas profesionales, artistas, servicio doméstico o abogados. Inspección de Trabajo dará un margen de maniobra antes de sancionar.
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Partido Popular contra el decreto sobre el mercado del alquiler.
Fue aprobado por el Gobierno el pasado 1 de marzo y convalidado por el Congreso de los Diputados un mes después. El PP lo recurrió por entender que no era de urgente necesidad y considerar que se basa en datos y fórmulas falsos.
Mireia Boya, de la CUP, exculpa a los Jordis.
La exdiputada ha explicado en el Supremo que ambos líderes independentistas sugirieron desconvocar la protesta ante la Consejería de Economía y que ella se opuso. En el juicio, otros altos cargos han negado que se usaran fondos públicos en el 1 de octubre.
El exgobernador del Banco de España revela que Bankia recibió el anticipo del rescate para evitar una catástrofe.
Luis María Linde ha asegurado que la entidad era el primer problema del sistema financiero español. Pese a que había indicios de irregularidades, ha admitido que decidió no expedientar a Bankia en 2012 para no castigar al equipo de Guri Golzarri.
La Guardia Civil renueva su compromiso con la llamada España vaciada.
En la celebración de su 175 aniversario se ha recordado su deber de protección a toda la ciudadanía. Los reyes han presidido la parada militar en el Palacio Real tras el homenaje de las Cortes durante una sesión conjunta en el Senado.
El incendio en un edificio ocupado en Ibiza deja un muerto y 9 heridos.
3 de ellos están en estado crítico. La mayoría de los afectados son de origen marroquí. El inmueble de 2 plantas estaba en estado de abandono y había sido ocupado de manera irregular por unas 80 personas.
Google recibe casi 80.000 solicitudes de derecho al olvido en España.
De las más de 800.000 remitidas al buscador en toda Europa durante los últimos 5 años, los solicitantes han reclamado la eliminación de direcciones que consideran inadecuadas o irrelevantes, ejerciendo así su derecho a borrar su huella digital.
El gobierno califica de rutinario el encuentro entre el presidente encargado de Venezuela, Guaidó, y el opositor López en la embajada de España en Venezuela.
El ministro de Exteriores ha negado que la reunión mantenida entre ambos se tratara de una cumbre. Borrell ha desmentido también que la alegación diplomática española se haya convertido en un centro de la política venezolana.
Defensa confirma la retirada de una fragata española de una misión internacional en el Golfo Pérsico.
Ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán, la ministra de Defensa ha dado instrucciones para que la fragata Méndez Núñez se retire temporalmente del grupo de combate encabezado por el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln.
La Fiscalía sueca reabre el caso contra Julian Assange
por un posible delito de acoso sexual y violación cometido presuntamente por el fundador de Wikileaks. El gobierno británico debe decidir ahora si da prioridad a la petición de extradición de Estocolmo o a la de Washington.
Las bolsas sufren la guerra de aranceles entre China y los Estados Unidos.
Después de que Washington penalizara las importaciones chinas, Pekín anunciaba que subiría los impuestos a más de 5.000 productos de Estados Unidos. Las tensiones comerciales se han traducido en números rojos en los principales parques mundiales.
Deportes. El Real Madrid de fútbol no cuenta con su portero Keylor Navas.
La idea del club blanco es que sus dos porteros la próxima temporada sean el belga Thibaut Courtois y el ucraniano Andrei Lunin. El Madrid busca destino para el guardameta internacional de Costa Rica. Podría ser el Oporto, con el que ya habría habido contactos.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el tráfico hasta ahora no presenta complicaciones. La intensidad en los accesos de la zona sur, eso sí, va en aumento poco a poco hasta ahora, pero por el momento circulación muy tranquila en toda la red viaria madrileña.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos a esta hora la primera crónica de Madrid, al comienzo del martes 14 de mayo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y contamos que los vecinos del edificio situado en el número 112 de la calle General Ricardos han pasado la noche fuera de sus viviendas y no saben si hoy podrán regresar a ellas. Depende del dictamen de los técnicos municipales que han revisado la estructura después de que una cornisa de 10 metros de largo se desplomara sobre la marquesina. Aunque la tragedia ha rondado la calle, afortunadamente el Loli Jurado solo se han producido 3 heridos leves.
Mediodía, un tremendo ruido sorprende a vecinos y viandantes que ven como una cornisa de 10 metros de lado a lado se desploma íntegra sobre la acera de la calle General Ricardos. El susto es tremendo.
Salía a por un café y he oído el ruido, que era como una explosión, como si hubiera sido una bomba, vamos, igual. Yo me creía que era una bombona de butano, porque en esta casa utilizan butano. He oído 4, pero 2 bastante peor, con toda la casa ensangrentada, tanto la mujer como el hombre, mayores.
Y está claro que ahí ha caído mucho escombro de la cornisa y todas las personas que han pillado por abajo, pues les ha hecho sangre.
Para los servicios de emergencia, los 3 heridos leves volvieron a nacer. La marquesina de la primera planta amortiguó la lluvia de cascotes. Acto seguido, los bomberos procedían a retirar los escombros y a explorar el edificio de 4 plantas, dando con una viga principal afectada. Esto obliga al desalojo de 12 familias.
En principio esta noche nada, pero ahora precisamente la marquesina ha frenado la caída de la cornisa, pero ahora de todo lo que se ha doblado la marquesina ha podido afectar a la viga de la fachada, y hasta que no vean si no se ha movido o si no ha afectado a la fachada, pues no, si la tienen que apuntalar, si está en condiciones o a ver qué pasa con ella. Tuvo SAMU Social esta mañana tomando datos, y si alguien no tenía familiares o conocidos que les alojaran, pues se ponían en contacto para o facilitar albergue o...
A los que nos ha pillado en casa, pues hemos podido coger las medicinas y un ato para ver hasta cuándo podemos volver.
De momento los trabajos continúan. A lo largo del día, los técnicos de control de edificación les informarán sobre los plazos para que puedan volver a sus casas.
Una mujer de 51 años ha fallecido este lunes tras ser arrollada por un coche. El vehículo perdió el control e invadió la acera por la que caminaba la víctima en la avenida Victoria, en el plantío de Majadahonda. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
Se ha visto sorprendida por un vehículo que ha invadido la acera. Consecuencia del impacto, ha sufrido un traumatismo craneal encefálico severo, al margen de otros traumatismos, que le han provocado una parada cardiorrespiratoria. Han intentado recuperarla durante aproximadamente media hora y finalmente han terminado que confirmar el fallecimiento debido a las graves lesiones que sufría. El conductor del turismo es un joven que ha sido atendido también por el psicólogo de SAMUR Protección Civil.
Se llama Marta y Mary Osaro, son gemelas, tienen 26 años y son de nacionalidad irlandesa. Visitan asiduamente Madrid y la noche del miércoles pasado salieron por la Latina para celebrar su cumpleaños. Poco después saltaban las alarmas porque nadie sabía nada de su paradero. La familia ha informado en Facebook que se ha localizado a Mary, que está muy traumatizada, pero que no se sabe nada de su hermana Marta.
Son de complexión delgada, miden 1,75, tienen la tez morena, ojos oscuros y pelo largo, moreno y ondulado. Se les perdió la pista después de que salieran por la Latina el pasado 8 de mayo. Desde entonces, su familia las está buscando. Su hermana mayor, Jennifer, ha publicado en su cuenta de Facebook que en las últimas horas han podido encontrar a Mary. Estaba en estado de shock. De Marta no hay rastro. Un caso inexplicable y muy preocupante para la familia, en el que están colaborando ya diferentes cuerpos de policía, entre ellos la Policía Española y la Interpol.
Y un apunte más, la juez mantiene las medidas cautelares contra la madre que fue detenida el sábado pasado en La Cabrera, acusada de secuestrar a su hija de 10 años, José Antonio Alfonso.
La declaración en el juzgado ha concluido con la decisión de la juez de dejar en libertad a la detenida, pero ha prohibido que se acerque a menos de 500 metros de la niña y la obliga a presentar presentarse en el juzgado cada 15 días. El padre denuncia que la madre se fugó con la hija de ambos y que no sabía nada de ella desde octubre de 2017. Incluso había dejado el colegio. Daniel temía por el estado físico y psíquico de la pequeña desde que conoció que un psiquiatra la estaba medicando.
Una niña tan pequeña, con psicofármacos, con una vida tan caótica, tan desastrosa, secuestrada por su madre, alejada de la figura paterna con la que ha estado hasta los 6 años la mitad de su vida, pues psicológicamente yo estaba muy preocupado por ella.
Tras la detención de la madre, la niña está con el padre. Asegura que la ha encontrado mejor de lo que pensaba. El matrimonio se separó hace 4 años. La madre tenía la custodia y el padre disponía de un régimen amplio de visitas.
6:15 de la mañana, vamos con la crónica laboral. En primer lugar, abordamos el segundo día de huelga en el servicio de limpieza del hospital 12 de octubre.
Y los efectos comienzan a ser evidentes. La basura se acumula ya en pasillos y zonas de paso y seguirá así mientras que la empresa concesionaria Ferrovial y los representantes de los trabajadores no lleguen a un acuerdo. Los sindicatos denuncian falta de personal que repercute en la saturación de los empleados. Carlos Garrido, miembro del comité de empresa.
Ya que la empresa adjudicataria Ferrovial en el año 2015 aquí hizo un ERTE, un expediente de regulación de empleo, donde redujo la plantilla de 301 a 274. Entonces lo que le exigimos a la empresa adjudicataria Ferrovial, ya que todos esos metros y espacios se volvieron a reabrir, pues que nos devuelva esos puestos de trabajo, porque esa reducción de plantilla que hizo ha derivado en que la sobrecarga de trabajo, la gente no puede librar. Y luego, aparte, que no cumplen el convenio colectivo.
De momento, y tras el fracaso del último encuentro, no han vuelto a producirse contactos alguno entre empresa y sindicatos. El hospital confía en que el conflicto se solucione cuanto antes para que la situación no afecte al funcionamiento del centro sanitario.
Y los maquinistas de metro retoman los paros coincidiendo con San Isidro. Será mañana miércoles entre las 3:30 y las 7:30 de la tarde en las líneas impares.
Es decir, en las líneas 1, 3, 5, 7A, 9A y 11, los servicios mínimos de hasta el 59%. Además, el sindicato recuerda que a lo largo del mes de mayo los paros tendrán continuidad los días 20, 21, 22 y 23 con paros de 24 horas. Desde diciembre de 2018, el sindicato de maquinistas suma ya 6 meses de paros consecutivos para conseguir un metro de calidad sin amianto para usuarios y trabajadores. El colectivo sostiene que la falta de maquinistas y la escasez de trenes provocan cada día aglomeraciones en los andenes y hacinamiento en los trenes.
Y mañana, día de San Isidro, va a tener continuidad ese dispositivo diseñado por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad en el entorno de la pradera. Desde el pasado sábado se mantiene desplegado el mayor operativo de la historia de las fiestas de San Isidro. Está compuesto por 200 agentes y ha logrado por el momento el decomiso de una decena de armas prohibidas y el arresto de 3 menores por portar navajas. A todo esto se une el consumo de alcohol. Ana Ordóñez, de Madrid Salud, habla del peligroso consumo juvenil de alcohol y más en celebraciones como las de San Isidro, donde se bebe mucho en poco tiempo.
Y este problema, por supuesto, se convierte en un riesgo cuando la finalidad de la reunión o de la celebración es acabar en torno a un consumo, pero que al final consiste en un atracón más o menos rápido de bebidas con un alto componente de degradación alcohólica. El alcohol acaba siendo el problema con el que recogen los servicios de urgencia a estos menores.
La coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Madrid Centro ha iniciado una campaña bajo el nombre Vecinos en Peligro de Extinción, dirigida a los candidatos madrileños a las elecciones municipales y autonómicas. Protestan por la situación que dicen están viviendo en el centro de la capital y reclaman soluciones. Silvia Ayala.
Asociaciones de vecinos del centro de Madrid han pedido a todos los candidatos a las próximas elecciones del 26 de mayo la creación de un plan para proteger a los vecinos y el casco histórico de la capital. Denuncian, según sus palabras, el parque temático de ocio y turismo en el que se ha convertido la ciudad. Jordi Gordon, portavoz de SOS Malasaña.
Están cambiando los usos y las costumbres en nuestros barrios, en Malasaña en particular, por ejemplo, desaparece la carnicería, desaparece la farmacia, desaparecen los locales fruto de la presión especulativa que hay alrededor de todo eso y aparecen franquicias y aparece un tipo de servicio que es para el que está de paso.
Los vecinos se quejan de los pisos turísticos, la inseguridad, los ruidos, la suciedad y piden más zonas de juegos infantiles.
No hay espacios para hacer vida vecinal. Los niños, que tenemos más de 1.000 niños censados en el barrio de Justicia, no tienen dónde jugar, no tenemos ni un solo parque. Había un sitio donde había ahí dos columpios más o menos y donde suelen dormir los indigentes.
Con esta iniciativa ciudadana quieren provocar un debate en la campaña electoral, según indican, muy necesario.
La sanidad madrileña gasta 200 euros menos por habitante que la media nacional. Esa es la principal conclusión del balance de legislatura que ha hecho el Observatorio Madrileño de la Salud. Además, Madrid es la comunidad que menos invierte en atención primaria, lo que deriva en un aumento de las demoras para tener cita y una sobrecarga de trabajo en los profesionales. Por contra, el Observatorio denuncia un continuado trasvase de fondos públicos hacia la sanidad privada. Los detalles, Ángel García.
El observatorio calcula que el presupuesto madrileño está por debajo del promedio per cápita de las comunidades. Según la plataforma, serían 200 euros menos que en el resto de España. Esto se ha traducido en la pérdida de 800 camas hospitalarias, 4.000 trabajadores menos y un aumento de las demoras y las listas de espera. Solo el 47% de los pacientes de atención primaria recibe cita en 48 horas. Mariano Sánchez Baile es portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
Se da el caso llamativo, cuando menos, ¿no?, de que una persona que pide cita con la matronal le pueden dar cita en 90 días. ¿Por qué crecen tanto las urgencias? Pues es evidente, por las demoras.
Y proponen al gobierno que salga el 26 de mayo un aumento presupuestario. Óscar Díaz es el responsable de la Federación de Sanidad de UGT.
Hemos calculado que aumentándolo hasta unos 9.500 millones de euros podríamos empezar a revertir toda esta situación, frenar esta política de recortes, esta desmantelación del servicio público sanitario y la privatización.
La Consejería de Sanidad pone en duda el informe, asegura que tiene un sesgo ideológico y recuerda que el presupuesto de este año ha superado por primera vez los 8.000 millones de euros.
Nos vamos hasta Tres Cantos. Allí se ha convocado unas ayudas para las familias con dificultades económicas que no puedan garantizar la adecuada alimentación de sus hijos durante el periodo de vacaciones escolares, cuando los menores no pueden acceder al comedor de los centros. Nos lo cuenta Patricia Cristóbal.
El consistorio de Tres Cantos ha convocado una serie de ayudas para que ningún niño de esa ciudad pase hambre en verano. Y es que el ayuntamiento es consciente de que las vacaciones estivales y la inevitable falta de comedor escolar provoca que muchos pequeños no tengan una alimentación adecuada. Por eso las familias con menos recursos pueden solicitar estas ayudas que garantizan que los niños tengan también durante el verano una alimentación sana y completa. Además, las familias podrán recibir ayudas de diferentes tipos según su problemática. Lo explica la concejala de Servicios Sociales Tricantina, Carmen Posada.
El recurso más conveniente puede ser que sea el asistir a colonias urbanas, el servicio de comida fría que tenemos o incluso una ayuda económica y ellos la gestionan.
El ayuntamiento ha dispuesto una línea telefónica para que las familias soliciten esta prestación, para que posteriormente los técnicos municipales estudien cada caso individualmente para aplicar el recurso o ayuda más adecuada a cada situación.
Campaña contra los malos tratos en Moralzarzal, que incluye un taller gratuito de autodefensa dirigido a las mujeres. Pilar Rivera.
Quien bien te quiere no te hace llorar. De esta forma, Moralzarzal le ha dado la vuelta al refrán popular para encabezar una campaña en la que se va a hacer especial hincapié en que el mensaje llega a los más jóvenes con charlas y talleres en los centros escolares. Los detalles los cuenta el alcalde en Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna.
Desde un curso de defensa personal como medida de prevención contra el maltrato, después se seguirá también con formación especializada para los agentes de policía local de Moralzarzal, actuaciones en colaboración con los centros escolares del municipio. 900 escolares, incluyendo la casita de niños, van a participar de cuentacuentos.
Esta campaña se va a desarrollar gracias a una subvención de 19.000 euros de la Secretaría de Estado de Igualdad, gracias a la labor de la policía local, que cuenta con una unidad de violencia de género, y también a la adhesión de Moralzarzal al programa Biogen.
Merecido homenaje del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid a las jugadoras del Atlético Femina. Son las campeonas de una liga muy competida y repiten además por tercer año consecutivo.
Y ha sido la alcaldesa de Madrid la más efusiva para aplaudir y relanzar los éxitos del fútbol femenino rojiblanco.
Enhorabuena, sois grandísimas, sois estupendas, fantástico. Habéis ganado la Liga, habéis ganado Madrid, habéis ganado nuestro corazón, porque os queremos un montón.
Carmen espera que los éxitos del fútbol madrileño cada día se equiparen más entre ambos sexos. Se está acostumbrando Carmen a distinguir a las jugadoras féminas. 4 títulos durante su mandato. Agigantan a las rojiblancas. La capitana Amanda San Pedro agradecía los elogios de la alcaldesa.
Ojalá sean muchos más y la verdad es que pues, nos ha recibido genial como siempre y bueno, ojalá podamos venir el próximo año también.
Las jugadoras recibieron la pertinente medalla de chocolate con la imagen de Neptuno, obsequio de Carmena, y después hubo traslado a la sede de la Comunidad de Madrid. Allí Pedro Royán puso de relieve las señas de identidad de estas jugadoras.
Tenacidad, humildad, solidaridad, ambición, esfuerzo y superación.
Carmena y Royán recibieron sendas camisetas rojiblancas, la foto con la copa ya se está haciendo popular en las instituciones madrileñas.
Y ahora hablamos del tiempo. El verano parece que se ha anticipado aquí en Madrid. Estos días hemos tenido máximas que han rondado los 30 grados, pero eso sí, bajarán de nuevo, dicen que a partir del jueves. Un cambio que incluso llegará acompañado de lluvia. Julio César Cobos.
A 5 semanas del cambio de estación y de la entrada del verano, los madrileños buscamos la sombra estos días con temperaturas más propias del mes de julio. 33 grados alcanzaremos el día de San Isidro, lo que está animando a muchos a regocijarse ante el sol.
Pues aprovechar el sol ya que está saliendo, pues bueno, coger un poco de color de cara al buen tiempo.
Helados y agua para combatir esta repentina ola de calor que a algunos le ha arruinado su negocio.
Tengo un puesto de castañas aquí en Vicepío y tengo que cerrar aquí más abajo las castañas. ¿Entiendes? Primero de mayo, ¿tú qué me dices?
Ola de calor que cambiará drásticamente hacia el viernes con una bajada brusca de las temperaturas que nos llevará a un descenso de 13 grados en los termómetros y la posibilidad de lluvias en Madrid.
Titulares en los periódicos esta mañana.
Portadas que comenzamos a analizar, por ejemplo, la del diario El Mundo. Génova avisa a los críticos, el Partido Popular no resistiría más turbulencias. La dirección del partido cierra filas con Casado y descarta que Feijóo plantee batalla. Afirma que sus encuestas reflejan el retorno del voto de Vox. Portada del País, el Partido Socialista pacta una mesa del Congreso sin Vox ni Esquerra Republicana de Cataluña. Los socialistas deciden con Podemos un reparto del órgano en el que están también PP y Ciudadanos. Portada de La Razón, Moncloa frena a Iglesias, solo habrá vía portuguesa. Sánchez ofrecería un acuerdo de programa pero sin ceder ningún ministerio a Podemos. Los morados usarán los pactos autonómicos para presionar y obtener sillones. Y terminamos con la portada taurina de ABC con una entrevista hoy a Andrés Roca, rey torero. Si expones tu vida porque te gusta torear, la entregas con felicidad.
Y nuestra música del día es un homenaje póstumo a toda una estrella de la Meca del cine, Fátima Sotorrió.
Sí, ha muerto Doris Day, una de las pocas leyendas que quedaban del Hollywood de los 50 y 60. A los 97 años no ha podido superar las complicaciones asociadas a una neumonía. Estaba retirada en los años 70. Desde entonces, Doris Day estaba centrada y mucho en el activismo por los derechos de los animales. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Será, será.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Porque esa silla en la que estás subida es una silla de realidad virtual.
De realidad virtual, ampliada, ajá, o sea, es como leer, pero lo ves.
Buenos días, Madrid.
Ana, hija, estás espectacular con esas gafas. ¿Dónde estás?
Eli, mira, estoy en un circuito.
¿Dónde
estás? En un circuito hay unas motos de colores, rojas, amarillas. Hay una tía que está más buena que yo, fuera. Quita, quita.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora sí que puedo decir que no hay nada como Onda Madrid, de verdad.
Me encanta. Bueno.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas,
cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora contamos habitualmente la información del tráfico. No es posible ahora mismo la conexión. Lo que sí les contamos, por ejemplo, es que estamos al comienzo del martes 14 de mayo. Nos espera otro día veraniego con temperaturas que volverán a los 30 grados. Habrá que esperar el jueves a que bajen las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, con la entrada de una borrasca en la península. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 12 en Madrid, capital, y 11 en la zona sur. Ahora sí que podemos ir a la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora ya se incrementa la circulación, sobre todo en los accesos a Madrid. Tenemos la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla, en la M40 zona de Vallecas y Vicálvaro, sentido A2 y Villaverde hacia la A4, así que el martes ya despiertan las carreteras.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Al comienzo de esta jornada, como les decía, calurosa, aunque nos anuncia los del tiempo que habrá descenso de las temperaturas a mediados de semana. A lo largo de esta mañana en Buenos Días Madrid, por supuesto en Onda Madrid, contaremos toda la información de la crónica electoral, de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, y también algunos detalles de lo que viene sucediendo, pensando ya en el 27 de mayo, en la legislatura que nace de las elecciones generales del 28 de abril. La semana que viene se constituyen las mesas del Congreso y el Senado, es la primera sesión de ambas cámaras, y ya se sabe el reparto en virtud de un acuerdo al que han llegado el PSOE con Podemos para repartirse el control de la mesa, aunque bien es cierto que en ese reparto también podría darse la combinación del PSOE con Ciudadanos, porque el PSOE tendrá 3 puestos, Podemos 2, Ciudadanos 2 y el Partido Popular otros 2. Las denominadas fuerzas de la izquierda tendrán mayoría, aunque también el PSOE con Ciudadanos. Desde Podemos se dice que el acuerdo con el PSOE para la mesa nada tiene que ver con las negociaciones para poder investir a Pedro Sánchez como presidente. Su líder, Pablo Iglesias, confía en que va a haber un acuerdo de gobierno del PSOE con su formación, con Podemos.
Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos. Pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que va a implicar trabajar muchas horas.
En el Partido Socialista lo que dicen es que como mucho habrá un gobierno a la portuguesa, es decir, un gobierno en solitario del Partido Socialista, apoyado por fuerzas que están a su izquierda o a la extrema izquierda, como ocurre en Portugal, con el Partido Comunista o una fuerza similar a Podemos. Pedro Sánchez ayer, de campaña por Madrid, le preguntaron en la calle si había luz verde a un gobierno con Podemos y señaló a un semáforo que en ese momento se había puesto de color verde. En cualquier caso, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, dice ahora que la mirada la tienen puesta en las elecciones europeas, autonómicas y municipales.
Yo no estoy convencida de nada. Yo de lo único que estoy convencida es de que hay que trabajar para que el Partido Socialista tenga una nueva victoria electoral el día 26.
Mientras tanto, el día 26 lo que se solventa es el liderazgo de la oposición, esa pelea que tienen ahora el Partido Popular y Ciudadanos. Rivera, líder de Ciudadanos, tiene claro que es el líder de la oposición.
Porque liderar la oposición no es titulitis, no es un cargo, es una actitud. Es una forma de comportarse, es una forma de vigilar el interés general, es una forma de liderar reformas, es una forma de liderar los pactos de Estado, es una forma de entender distinta la política de la que lo ha entendido el bipartidismo en los últimos 40 años.
Por cierto, que según está contando la cadena privada de radio catalana RAC1, la prisión de Soto del Real ve complicado autorizar al candidato de Esquerra Republicana a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, participar esta noche en un debate organizado por la TV3, por la Televisión Autonómica de Cataluña. Ayer la Junta Electoral Provincial de Barcelona le permitía participar de manera telemática, es decir, a distancia desde la cárcel, pero desde la prisión de Soto del Real creen que alteraría el funcionamiento de la prisión, porque tienen por costumbre los martes por la noche permitir que los que están en prisión participen en debates en televisión. No tienen costumbre. El cabeza de lista de Juntos por Cataluña a las europeas, el expresidente Puigdemont, ha anunciado también que va a participar en ese debate por videoconferencia desde Bélgica. Puigdemont, que se va a centrar en obtener su escaño en el Parlamento Europeo, olvidándose ya de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Ya veremos qué ocurre si Puigdemont es eurodiputado, porque para conseguir su acta tiene que venir al Congreso de los Diputados en Madrid y jurar o prometer la Constitución. Y si eso ocurre, sería detenido por la Policía Nacional. Hablando de debates, apunte la fecha del 22 de mayo, miércoles que viene, Radio Televisión Madrid, Telemadrid, Onda Madrid, ha organizado para ese día el debate entre los principales candidatos al Ayuntamiento de Madrid, incluida la alcaldesa Manuela Carmena, después de que la Junta Electoral haya autorizado su presencia. El debate de 100 minutos, 1 hora 40, comenzará a las 10 de la noche y será el segundo, porque el primero tendrá lugar el domingo a las 10 de la noche también en Telemadrid con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ambos, el del domingo con los candidatos a la presidencia de la comunidad y el del miércoles con los candidatos a la alcaldía de Madrid, los podrán seguir y escuchar aquí en Onda Madrid. Los debates de Telemadrid también se podrán escuchar en Onda Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. El Ministerio de Trabajo publica una guía sobre el registro de jornada ante las dudas surgidas para su aplicación.
Según el documento, quedarían exentos el personal de alta dirección, trabajadores de cooperativas, deportistas profesionales, artistas, servicio doméstico o abogados. Inspección de Trabajo dará un margen de maniobra antes de sancionar.
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Partido Popular contra el decreto sobre el mercado del alquiler.
Fue aprobado por el Gobierno el pasado 1 de marzo y convalidado por el Congreso de los Diputados un mes después. El PP lo recurrió por entender que no era de urgente necesidad y considerar que se basa en datos y fórmulas falsos.
Mireia Boya, de la CUP, exculpa a los Jordis.
La exdiputada ha explicado en el Supremo que ambos líderes independentistas sugirieron desconvocar la protesta ante la Consejería de Economía y ella se opuso. En el juicio, otros altos cargos han negado que se usaran fondos públicos en el 1 de octubre.
El exgobernador del Banco de España revela que Bankia recibió un anticipo del rescate para evitar una catástrofe.
Luis María Linde ha asegurado que la entidad era el primer problema del sistema financiero español. Pese a que había indicios de irregularidades, ha admitido que decidió no expedientar a Bankia en 2012 para no castigar al equipo de Igori Golzarri.
La Guardia Civil renueva su compromiso con la llamada España vaciada.
En la celebración de su 175 aniversario se ha recordado su deber de protección de toda la ciudadanía. Los reyes han presidido la parada militar en el Palacio Real tras el homenaje de las Cortes durante una sesión conjunta en el Senado.
El incendio en un edificio ocupado en Ibiza deja un muerto y 9 heridos.
3 de ellos están en estado crítico. La mayoría de los afectados son de origen marroquí. El inmueble de 2 plantas estaba en estado de abandono y había sido ocupado de manera irregular por unas 80 personas.
Google recibe casi 80.000 solicitudes de derecho al olvido en España.
De las más de 800.000 remitidas al buscador en toda Europa durante los últimos 5 años, los solicitantes han reclamado la eliminación de direcciones que consideran inadecuadas o irrelevantes, ejerciendo así su derecho a borrar su huella digital.
El gobierno califica de rutinario el encuentro del presidente encargado de Venezuela, Guaidó, y el opositor López en la Embajada de España en Caracas.
El ministro de Exteriores ha negado que la reunión mantenida entre ambos se tratara de una cumbre. Borrell ha desmentido también que la legación diplomática española se haya convertido en un centro de la política venezolana.
El Ministerio de Defensa confirma la retirada de una fragata española de una misión internacional en el Golfo Pérsico.
Ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán, la ministra de Defensa ha dado instrucciones para que la fragata Méndez Núñez se retire temporalmente del grupo de combate encabezado por el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln.
La Fiscalía de Suecia reabre el caso contra Julian Assange
por un posible delito de acoso sexual y violación cometido presuntamente por el fundador de Wikileaks. El gobierno británico debe decidir ahora si da prioridad a la petición de extradición de Estocolmo o a la de Washington.
Las bolsas sufren la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos.
Después de que Washington penalizara las importaciones chinas, Pekín anunciaba que subiría los impuestos a más de 5.000 productos de Estados Unidos. Las tensiones comerciales se han traducido en números rojos en los principales parques mundiales.
Deportes. El Real Madrid no cuenta con su portero Keylor Navas.
La idea del club blanco es que sus dos porteros la próxima temporada sean el belga Thibaut Courtois y el ucraniano Andrei Lunin. El Madrid busca destino para el guardameta internacional de Costa Rica. Podría ser el Oporto, con el que ya habría habido contactos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues estamos pendientes, Juan Pablo, de esos vecinos, de esas familias que viven en ese edificio de Carabanchel sobre el que ayer se desplomó una cornisa. ¿Sabrán hoy cuándo podrán volver a sus viviendas después de que el edificio tuviese que ser desalojado durante el día de ayer? Loli Jurado.
La caída de la cornisa de unos 10 metros provocó heridas leves a 3 personas. Los bomberos procedieron a desalojar el inmueble tras detectar que una viga principal de la primera planta estaba afectada. En total, 12 familias han tenido que pasar la noche fuera de sus casas a la espera de conocer el estado definitivo de sus viviendas.
Y arranca hoy la Feria Taurina de San Isidro con una novedad, que fue el sorteo, y con sonadas ausencias.
Un total de 34 festejos, 27 corridas de toros, 3 novilladas y 4 espectáculos de rejoneo desde hoy y hasta el 16 de junio en la Plaza de las Ventas, para una Feria de San Isidro en la que no estarán 5 de las principales figuras: José María Manzanares, Morante de la Puebla y José Tomás, por decisión propia; Enrique Ponce, convaleciente de la acogida que sufrió en la Feria de Fallas; y Alejandro Talavante, retirado de los ruedos. Además, se ha empleado por primera vez en esta feria el bombo para la elaboración de los carteles. El sorteo solo afectó a 10 corridas y 10 toreros.
La Asociación de Vecinos San Isidro de Carabanchel Bajo celebra hoy su 40 aniversario participando en el reparto popular de paella.
La Asociación Vecinos de San Isidro de Carabanchel Bajo, responsable de la apertura de la ermita de San Isidro, con el apoyo del entonces alcalde de Madrid, don Enrique Tierno Galván, celebra este año su 40 aniversario. 4 décadas después, la asociación sigue ayudando en el reparto de la tradicional paella a más de 1.000 personas y ha creado además para la juventud una zona picnic 2.0 equipada con tradicionales manteles que incorporan las últimas tecnologías, como un cargador solar para los dispositivos móviles, altavoces y Bluetooth. Será el reparto de paella a la 1 de la tarde en la paradera de San Isidro.
Y nosotros ahora a las 6 y 41 minutos buscamos más previsiones, pero lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos, por ejemplo, en el suroeste. María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Las Rozas abre el plazo para la cuarta edición del certamen de cortos a través del teléfono móvil. Se podrán presentar los trabajos hasta el próximo 30 de mayo. El objetivo es incentivar la libertad creativa de los vecinos a través de la tecnología. Toda la información está publicada ya en la web municipal. Hay 3 premios. Hasta 1.500 euros pueden ganar los participantes. Y en Móstoles se abre el plazo para participar en el programa de colonias deportivas y la campaña de verano de tiempo libre, una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas presenta hoy el programa denominado Hogar y Café, una iniciativa desarrollada entre el consistorio y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que busca fomentar que 2 o más personas mayores compartan vivienda. Por su parte, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología inaugura esta mañana en su sede alcobendense su programa de actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos. Los planes son gratuitos y de carácter didáctico para todos los públicos y se mantendrán hasta el próximo 19 de mayo. Y por último, en Algete, los colegios comienzan a impartir una serie de actividades dirigidas a concienciar a los más jóvenes contra la violencia de género. Será con actuaciones que buscan prevenir y sensibilizar y que los próximos días se ampliarán a todas las mujeres de la localidad. Entre otros planes destacan los talleres prácticos de defensa personal.
Buscamos ahora más previsiones en el sur. Cristina Espina.
Leganés anima estos días a los más jóvenes a apuntarse a la sesión informativa que se organiza desde el ayuntamiento para que los participantes adquieran los conocimientos necesarios y consigan desarrollar las habilidades suficientes para gestionar el arrendamiento o el alquiler de una vivienda. Para ello, hablarán sobre en qué consiste el contrato de alquiler, los derechos y obligaciones de ambas partes y qué hay que conocer cuando se firma un acuerdo y las consecuencias legales de incumplir el contrato. Por otro lado, la cuarta edición de la Feria del Stock, que se celebra en menos de un año y medio en Parla, congregó a un elevado número de vecinos, llegando a recibir hasta 7.000 visitas. En esta última ocasión, se aumentó el espacio destinado a albergar la feria, ampliando las ofertas de unos 43 comercios de la localidad que instalaron su stand y también realizando actuaciones y actividades para amenizar el encuentro e incentivar el comercio local.
Buscamos también previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El Tren de Cervantes arranca una temporada más, la mejor manera de viajar y de conocer la ciudad complutense, la única patrimonio de la humanidad de nuestra región. Además, en la Concejalía de Turismo y de Cultura, en este caso de Nuevo Baztán, van a comenzar los primeros trabajos arqueológicos para tratar de localizar la ubicación exacta de la fábrica de vidrio que fundó Juan de Goyeneche hace casi 300 años. Se realizarán sondeos en la zona donde se piensa que estuvo dicha fábrica.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento del Escorial acaba de concluir las obras que se han llevado a cabo en el campo de fútbol de Navarmado, en donde se han colocado protectores tanto en el vallado perimetral como en los banquillos, con la finalidad de evitar accidentes y lesiones durante la práctica deportiva tanto de niños como de adultos. Además, hoy destacamos que la Escuela Municipal de Montaña Adaptada de Guadarrama ha presentado su nuevo campus de verano. Escalada en rocódromo y roca, talleres de supervivencia y orientación, senderismo y piscina para disfrutar del 24 de junio al 12 de julio. Toda la información la encuentran en las oficinas del Complejo Deportivo Guadarrameño. Y hoy concluimos en Soto del Real, que ha organizado su primer rally fotográfico, un concurso de fotografía para aficionados a este arte que se desarrolla en el término municipal la mañana del 8 de junio. Las inscripciones están abiertas hasta un día antes, hasta el 7 de junio, en la Casa de Cultura.
Seis y 45, buscamos de nuevo los periódicos. Buscamos los asuntos destacados de Madrid, Loli Jurado.
Pues siguen en clave electoral los diarios en sus páginas de Madrid. Comenzamos, por ejemplo, con las del diario ABC. Impedirá que se cedan espacios públicos a actos que defiendan romper la Constitución. Es la frase entrecomillada de la entrevista con Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Aguado propone que por cada euro de IRPF que suba Sánchez a nivel nacional, lo reducirá el tramo autonómico. Más frases entrecomilladas de esta entrevista. La alternativa al PP al que quiero ganar no pueden ser el Partido Socialista y Errejón. Eso es un retroceso. Y otra frase más. El Partido Popular busca dónde ubicarse. No representa a quienes representaba hace 15 años. El País, Madrid, tres novatos para el examen de sus líderes. Sánchez, Casado e Iglesias empeñan parte de su crédito en impulsar a aspirantes que debutan. Pepo Hernández, Isabel Díaz Ayuso e Isabel Serra, respectivamente. La Razón, Madrid, Más Madrid quiere extender Madrid Central a otros municipios. Las propuestas de Carmena y Errejón anuncian su plan verde, en el que plantean replicar por toda la comunidad la restricción de coches hasta 10, 100 o 1000 veces si fuera necesario. De acuerdo con Errejón, el primer paso que daría con un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid sería una declaración de emergencia climática. Este sería un primer paso para después elaborar una ley de cambio climático. Y terminamos en las páginas del Mundo Madrid, que lo dedican hoy a asuntos cotidianos en la crónica local. El ayuntamiento asegura que las 35 horas en el cuerpo de bomberos ya se está aplicando. No hay dinero para bomberos. Una nota interna del área de Hacienda deniega el presupuesto a la de emergencias para implantar las 35 horas. Javier Barbero aseguró en el Pleno Municipal de febrero que habría mecanismos contables para afrontarla.
En Buenos Días Madrid hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hablamos del Real Madrid, que continúa pendiente del mercado y de su planificación de cara a la próxima temporada, es decir, de llegadas y de salidas. Entre estas últimas se cuenta la del portero Keylor Navas, que no tiene asegurada ni mucho menos su continuidad para la próxima temporada. Diego García, buenos días.
Buenos días. El portero internacional de Costa Rica y que ha sido tres veces campeón de Europa con el Real Madrid, Keylor Navas, está en la rampa de salida. El club blanco ha decidido rechazar la petición de cesión que ha hecho el Leganés de Andriy Lunin para la próxima temporada, puesto que la idea pasa por mantener a Courtois y al ucraniano en la plantilla, intentando buscar destino a Keylor, y que podría ser el Oporto en el que ya habría habido contactos. Gustavo Munua, excompañero de Keylor en el Levante dos temporadas y ahora entrenador del Cartagena, pasó anoche por los micrófonos del partido de las 9 y aseguró que Keylor está en el mejor momento de su carrera.
Bueno, la situación de él realmente no sé cómo es en estos momentos, pero en mi caso sabía, yo soy más grande que él, ¿verdad? Sí. Pero siempre se termina, pero él está en plenitud, está en un momento en una edad que te da mucha tranquilidad, que tenés una experiencia importante en todas las experiencias que has vivido en tu carrera, y está en uno de sus mejores momentos, sin lugar a dudas.
Otro jugador del equipo blanco, Brahim Díaz, no quiere abandonar la entidad este verano, y anoche en Onda Madrid su descubridor, José Ángel Jaime, aseguraba en el partido de las 9 que el futbolista le ha comentado su deseo de seguir de blanco.
Si tú le preguntas esto, él se ve capacitado. Él dice: yo he venido a Madrid para jugar, he venido a Madrid para hacer las cosas bien, estoy muy a gusto, estoy en el mejor club del mundo y yo me veo capacitado para jugar aquí. Por lo tanto, él, en su cabeza, no está el salir del club, ya te lo digo yo. Evidentemente, todo va a requerir que se confíe en él.
Sin salir del Real Madrid, Hazard ya tendría fecha de llegada. Sería el 29 de mayo y confirmaría lo que viene contando esta casa desde el pasado día 5 de diciembre de 2018. El belga jugará en el Real Madrid. Mientras, en el Atlético de Madrid, la mayor preocupación pasa por la continuidad de su delantero estrella, Antoine Griezmann. En Francia dan por hecha su salida al Barcelona, algo que ya sucedió la pasada temporada, y sus compañeros, como Coque Resurrección, desean su continuidad.
Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gavi, lo hizo Godín, y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como lo han hecho hoy a Godín.
El Getafe también piensa en la próxima temporada, pero lo hace pensando en que podría jugar la Champions por primera vez en su historia. Pese a la derrota ante el Barcelona, Bordalás no tira la toalla y lo fía todo a la última jornada, donde el Valladolid espera que le haga un favor derrotando al Valencia.
La temporada es de matrícula de honor y aún nos queda una jornada. Nosotros todavía no hemos dicho la última palabra, hay que confiar en que queda una jornada, en que aunque está todo decidido por la zona baja, pero bueno, el Valladolid querrá sin duda finalizar con una victoria, con una buena imagen, su último partido local, y nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido que nos queda en casa contra el Villarreal, que no va a ser fácil tampoco.
En el Leganés, una vez renovado el técnico, es momento de hacer balance de la temporada y empezar a tomar decisiones de cara al próximo curso. El técnico argentino Pellegrino no ha querido olvidarse de la grada y da las gracias a la afición por el apoyo incondicional a lo largo del curso.
Sí, la verdad que muy, muy contentos con cómo nos ayudó la gente este año. Ha habido una gran comunión. Yo creo que el mensaje nuestro y de todos los jugadores, de todos los empleados que hacemos el primer equipo, era agradecer a nuestros abonados, a nuestros aficionados, a nuestra grada de animación, a las peñas, a todos los que entre todos hacemos que el Leganés sea un club mejor. Agradecernos entre todos por esta temporada, una temporada más en primera, y creo que la gente lo ha tomado bien. Nosotros hemos recibido el cariño, no hubiera gustado ser con un triunfo, no pudo ser.
Fuera del fútbol, en baloncesto, el Montaquit Fuenlabrada consiguió la salvación tras imponerse al Guipúzcoa Basket por 79-70 gracias a la canasta en el último segundo del mexicano Paco Cruz. Y Marco Popovich anunció ayer su retirada en sus redes sociales, mientras el Movistar Estudiantes perdió en Valencia y se jugará la permanencia en las dos jornadas que restan ante Obradoiro y Juventud. El entrenador Josep María Berrocal asegura que su equipo no está con confianza y eso les está pasando factura.
Básicamente hemos jugado solo 10 minutos, más o menos con el guión planteado, y ahora en la situación que estamos, pues bueno, cuando las cosas empiezan a salir mal, pues tenemos falta de confianza, esa confianza no te lleva a defender, Y último cuarto ya, pues sin ningún tipo de presión, pues hemos vuelto a jugar un poco. Pues bueno, nos quedan dos finales.
Hoy se disputa la cuarta etapa del Giro de Italia entre Ortobello y Frascati de 235 kilómetros, con Roglic como maglia rosa y Peyo Bilbao como mejor español noveno clasificado a 42 segundos.
Y la agenda cultural del día con María José Francisco.
Antes de los años terribles es un viaje al corazón de las tinieblas, a África, a través de Isaías, un niño de 12 años que inicia un periplo de 3 en la guerrilla con una única misión, proteger a su hermano. Su autor, Víctor del Árbol, habla de las palabras como herramienta para luchar contra el horror, darnos luz en la oscuridad, que es la que encontrará nuestro protagonista en el duro camino hacia la paz consigo mismo y con los demás.
Y su mayor misión en la vida es proteger a su hermano de 8 años, que ha sido secuestrado con él, y preservar su inocencia, ayudarlo a seguir siendo un niño a pesar de que en el empeño él tenga que perder esa infancia. Convertirse en un hombre sin raíces es difícil, y al menos él tiene el coraje de intentar recuperar esa infancia, esa niñez feliz.
Descubre un país de cultura es el lema de la próxima edición de la Feria del Libro, que comenzará el 31 de mayo. La República Dominicana como país invitado, con casi 100 actividades, conferencias, tertulias, encuentros entre escritores e intelectuales españoles, documentales, festival de cine y actividades para pequeños en el pabellón infantil. 3 exposiciones permanentes y entre ellas la dedicada al 80 aniversario del exilio republicano español. Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana.
Muchas gracias. Que vamos a desarrollar tratan de ese tema, no solamente la exposición que va a tener lugar allí en el Parque Retiro, sino que también van a haber, conferencias, tertulias y conversatorios en torno a los temas del exilio republicano español.
El origen de la magia es el resultado de un proyecto colaborativo entre Centro Centro y alumnos de cuarto de primaria. A raíz del centenario del Palacio de Cibeles y acompañados de una serie de artistas, instalaciones, piezas de audio y de vídeo también sirven para contar historias de colegio, familia, animales, el cuidado de la tierra, relacionarnos mejor con las personas y otros seres vivos en lo que estos pequeños consideran un mundo mejor. El Palacio de Liria será museo y podrá visitarse todos los días. Residencia principal de Carlos Fitzjames, duque de Alba, será de los pocos palacios habitados y visitados a la vez. Su colección privada es de las más importantes del mundo: Goya, Velázquez, Rubens o Tiziano. Documentos autógrafos de Cristóbal Colón, cartas a los reyes católicos y testamentos de Fernando el Católico y Felipe II. El Palacio de Liria se encuentra en estos momentos en pleno proceso de transformación para abrirse al público, como ya lo hacen los otros palacios de la familia Alba, el de Dueñas en Sevilla y el de Monterrey en Salamanca. Primera de las 5 citas de Love of Lesbian en el Teatro Español, en un montaje teatral y musical con sus canciones más oníricas y emotivas, letras que nos sitúan entre sueños y realidades, espejos y espejismos, que es así como se llama la iniciativa. El agua lentamente y sin más. Él dirá: voy buscando un fallo en ti y no. Aunque busque un fallo en ti, no aparece. Lo más raro que hay en ti. Apenas duele ya, la gravedad solo es una ilusión aquí. Neptuniana a veces, tan extraña siempre, que pareces ciencia ficción. Aunque altere los factores, da igual.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.